Vamos a tener en esta mañana una reflexión en la línea de lo que hemos ido viendo en la serie de predicaciones acerca de las emociones y viendo la implicación de las emociones en la vida de los discípulos, en la vida de nuestro peregrinar. Y quiero insistir en una idea que creo que he mencionado en más de una ocasión, pero creo que es la base, y como es la base, me gusta enfatizarlo, subrayarlo una y otra vez. ¿El señorío de Jesús es un señorío integral o no lo es? Integral quiere decir que es un señorío que abarca todas las esferas de nuestra vida, desde la económica, al tiempo, a las emociones, a también nuestra manera de pensar. Y por eso la palabra nos llama a que como discípulos entendamos que también tus emociones están llamadas a ser regeneradas en el poder de la gracia que encontramos en Cristo. Por eso uno de los frutos, o una de las características del fruto del Espíritu, mejor dicho, es el dominio propio. Porque tus emociones, tu manera también de pensar, de sentir, tienen que ser sujetas o sujetadas al señorío de Jesús. Hemos visto en esta serie de predicaciones acerca de las emociones en la vida del discípulo que las emociones es como Dios nos ha creado. Dios nos hizo a imagen y semejanza suya, y las emociones no es un error de Dios que tú tienes casi que apartar para tener una vida santa, sino que es parte de cómo Dios te ha creado. No hay que anularlas, pero hay que ponerla en su justo, en su justo lugar. No hay que anularlas, decía, pero tampoco hay que dejarnos gobernar por ellas. Hemos visto en las últimas predicaciones tres, digamos, troncos grandes de emociones que tienen una gran variedad de otras emociones asociadas y todas ellas en el carácter más bien negativo. Hemos visto el miedo, la ansiedad, el estrés, la angustia. Hemos visto la ira, el enfado, la cólera, el enojo, todo ello también ahí incluido. Y hace un par de semanas vimos la tristeza, la melancolía, el abatimiento, incluso la depresión, aunque es de alguna manera algo a analizar de forma aparte, pero parte también de la tristeza. Y hemos visto que la palabra nos enseña que como discípulos, estas emociones, miedo, ira, tristeza, no estamos llamados a no tenerlas. Estamos llamados a tenerlas orientadas en la voluntad de Dios. Y Jesús dirá claramente a sus discípulos, y así lo recordamos, no le dices a su discípulo, no temáis. Les dice, no temáis de aquellos que os pueden quitar simplemente la vida, sino temed de aquel, haciendo referencia al Señor. Luego sí que hay un temor reverente que es necesario que tú y yo lo consideremos. Hemos visto en cuanto a la ira que el llamado a la ira no es que no tengamos ira. Y yo sé que esto a veces puede incluso chocar, pero el mismo Dios se define a sí mismo como grande en misericordia y lento para la ira. Y esta es la advertencia de la palabra. De hecho, decíamos que no airarse ante ciertas cosas es pecado. No enfadarse ante ciertas injusticias es pecado. Luego, no estamos llamados a no tener ira, sino a tener una ira que se conforma a la voluntad de Dios. Y lo mismo casi podríamos decir en cuanto a la tristeza. La tristeza tiene que ser también regenerada bajo la voluntad de nuestro Maestro. La tristeza nos puede acercar a Dios, la tristeza nos hace mucho más empáticos ante la dificultad de otro, porque tú también has estado ahí. Pero en esta mañana no vamos a hacer referencia a una emoción negativa, sino a una positiva, como es la alegría, el gozo, o la dicha, la felicidad, el ser bienaventurado. Y esta debería de ser una de las marcas de la vida del discípulo. Como estamos cerrando en este fin de semana el tema del 500 aniversario de la Reforma, quería empezar con una cita de Martín Lutero que decía: mi risa es la espada, mi alegría mi escudo. En medio de todo un conflicto, como sabéis, de la vida de este reformador, Martín Lutero, decía: mi risa es la espada, mi alegría, mi escudo. Y quisiera ser muy sencillo, pero y quizás seguramente subrayar algo que todos sabemos, pero no está de más. Voy a apagar esto porque creo que está vibrando. Pero no está de más recordar cosas que sabemos y meditar en ellas. Estamos hablando de la alegría, del gozo, de la dicha, de ser bienaventurados. Y dejadme decir esta primera y gran idea. El propósito de Dios es que vivamos con alegría. ¿Esto lo sabemos? El propósito de Dios es que vivas con gozo. Dios, en la intimidad que nos trae la palabra, se nos revela como padre. ¿Hay algún padre que no quiera que sus hijos prosperen con dicha, con alegría, con bendición? Pues si tú siendo malo y yo siendo malo, tenemos esos grandes deseos y propósitos para nuestros hijos, ¿cuánto más nuestro padre? Es importante que cuando pensemos en Dios y en toda su obra, no perdamos de vista que su propósito y su finalidad es, ¿cómo no?, dar gloria a su realidad, pero traerte a ti y a mí, a su iglesia y a su pueblo, gozo y alegría. Y si esto no lo sabemos proyectar en nuestra imagen de quién es Dios, estamos faltando al propósito, a uno de los grandes propósitos de la obra de Dios. Y insisto que esto es algo que hay que subrayar. Insisto que en el Nuevo Testamento la imagen del reino de Dios normalmente cómo se expresa, con un banquete, con una cena, no con un culto, donde todos venimos muy santitos, con cara muy seria, porque somos muy santos. Entonces hay que ser sobrios. Esta no es la imagen bíblica. Y si leéis los salmos veréis que daban danzas y salterios y alegría. Y hoy hemos cantado la primera canción de la alabanza: cantad alegres a Dios. El reino se expresa a través de celebración alrededor de una mesa. Y el propósito, incluso también, ahora que lo he visto, el propósito final del encuentro de la iglesia con su esposo se llama las bodas del Cordero. Yo no sé si has estado en una boda muy solemne y muy triste, pero normalmente la imagen de la boda es una celebración de gozo, de felicidad, de alegría. Este es el Dios al que adoramos. Este es su propósito. Apocalipsis, como sabéis, libro que cuenta el final de la historia, y en su parte final dice: esta es la morada que Dios ha establecido entre los seres humanos. Habitará con ellos. Ellos serán su pueblo y Él será su Dios. Enjugará las lágrimas de sus ojos. Ya no habrá muerte, ni luto, ni llanto, ni dolor, porque todo lo viejo ha desaparecido. Hacia ahí se proyecta el reino de Dios. Y esto lo quiero subrayar, hermanos, porque cada vez me cuesta más cierto vocabulario cristiano que entiendo el porqué, pero creo que enseña contrariamente a la palabra. Cuando se habla, por ejemplo, del sacrificio que hacemos como cristianos, el costo de seguir a Jesús. Yo entiendo lo que se quiere decir y yo he usado esos términos. Y entiendo lo que se quiere decir, pero cuanto más miro en el Nuevo Testamento, cuanto más veo lo que escribe Pablo, cuanto más leo lo que dice los Salmos, ¿de qué costo estamos hablando? Sí, yo ya sé que dice: niégate a ti mismo, toma tu cruz. Yo sé que dice eso. Pero la visión que la palabra da es que eso es una inversión ventajosa, enormemente ventajosa para ti y para mí. Es verdad que hay un hombre que vendió todo lo que tenía para comprar la perla de gran precio. Y creo que a veces hemos entendido la santidad como una experiencia de sacrificio, donde yo me entrego a Dios. Y casi nos venimos a ser como el hermano mayor de la parábola del hijo pródigo. Tantos años te he estado sirviendo y ni siquiera me has dado un cordero para celebrar con mis hermanos. Y de ahí quizá hay toda una visión y toda una experiencia eclesial donde el pueblo de Dios a veces no nos mostramos con el gozo y la alegría bien entendida bíblicamente que deberíamos de estar expresándonos. Porque si nuestro Dios es un Dios cuyo propósito es la alegría, y Él ha empezado la obra en esta iglesia, nosotros tendríamos que ser iglesia que respirásemos alegría. Hermanos, yo sé que quizá hay personas que están pasando ahora mismo por un bache. Y creo que hace un par de semanas hablamos de la tristeza y dijimos que la tristeza es parte del discipulado. Nadie está quitando las lágrimas, que las hay. Pero lo que quiero decir es que el sentir general del pueblo de Dios tendría que ser un sentir de gozo, de alegría, aún en medio de las lágrimas, que son reales. Por cuanto Dios es un Dios que busca nuestro gozo, nosotros debemos de ser un pueblo marcados por una profunda alegría. Fijaros, solamente voy a mencionar algunos versículos de los que tengo aquí. Alégrate, Israel, en tu Creador, regocíjate los hijos de Sion en su Rey. Nehemías, capítulo 8, ¿os acordáis que hablamos de Nehemías con lo de edificar las murallas? Pues Nehemías capítulo 8, después de que las murallas de Jerusalén habían sido edificadas, dice: no os entristezcáis porque la alegría del Señor o el gozo del Señor vuestra fortaleza es. La alegría del Señor vuestra fortaleza es. Habacuc, lo cantamos incluso: aunque la higuera no eche brotes ni haya fruto en las viñas, aunque falte el producto del olivo. Y sigue y termina diciendo: con todo, yo me resignaré en el Señor. No, yo me alegraré. Aquí vemos de nuevo lágrimas, dificultades, que no la oculta el profeta, pero dice: con todo, yo me alegraré en el Señor. El Salmo 100 que hemos cantado: cantad alegres a Dios toda la tierra, servir al Señor con alegría. Isaías 61: me gozaré en el Señor, mi alma se regocija en mi Dios, porque Él me ha vestido de ropas de salvación. Y Filipenses, la época ya de la iglesia, 4:4, regocijaos en el Señor siempre, una iglesia bajo persecución, un autor, Pablo, en prisiones, diciendo: regocijaos en el Señor siempre, otra vez lo diré, regocijaos. El propósito de Dios es algo que creo que nosotros lo sabemos, pero es bueno recordarlo. Es un Dios que busca que vivamos en auténtica felicidad, gozo y dicha. Ahora, la palabra también se detiene a contarnos algo que es necesario que nosotros limpiemos nuestros oídos y atendamos. Y es que la palabra nos advierte de que hay una falsa alegría. Hay un falso gozo, una falsa, efímera felicidad. Lo hay ahí afuera. Y lo hay a veces también en cierto tipo de espiritualidad. La palabra no niega, escucha bien, la palabra no niega que este mundo puede ofrecer risa y alegrías. La palabra lo que cuestiona es la fortaleza y la entereza de ese tipo de alegría. Y para explicarnos y hacernos ver que hay diferentes tipos de alegrías que son pasajeras y que son banales, que son como un suspiro, como un vapor, como una neblina, que hoy está pero mañana se va, nos dan diferentes historias. Bueno, y tenemos un sinfín de pasajes, pero yo estaba pensando especialmente en tres historias. Una, la del hijo pródigo, la del hijo menor. El hijo menor, cuando sale de la casa del padre, sale gozoso, ¿eh? Y tiene por un tiempo una experiencia de gozo, de felicidad, mientras tiene monedas en el bolsillo, ¿verdad? Pero eso se va gastando y se va perdiendo hasta que llega hasta donde llega, a comer con los cerdos y desear la comida de los cerdos. Y esto yo creo que es una, entre otras muchas enseñanzas que tiene esta parábola, es una potente imagen de un tipo de alegría que nos ofrecen. Hay personas que han puesto su dicha en su imagen. Pues cuando tengas 70 años, no vas a tener la imagen. Se te va a ir perdiendo. Va a ser un proceso lento. A lo mejor no lo vas a ver inmediatamente. Pero hay cierto tipo de alegrías donde tú pones tu fuente de dicha que se está consumiendo, se está apagando, y tarde o temprano, en este caso algo más tarde, se apagará. El hijo pródigo. Hay otra imagen, otra historia, en Daniel, el rey Belsasar. Un rey orgulloso que hace una extraordinaria fiesta. Invita a todos los nobles y principales de su reino. Y está en medio de la fiesta, está en el punto de arriba. Tan está, dice el texto, que corría el vino. Es decir, que ya también había ese tipo de dicha y alegría desenfrenada. Tanto está que manda a traer las copas del templo de Israel. Y en medio de esa alegría y de ese jolgorio y de esas risas, de repente aparece una mano, ¿verdad? Y empieza a escribir en la pared. Y la alegría se les va así. Este es otro tipo de alegría que también tenemos, que son alegrías en el que una circunstancia nos vuelve a la realidad. Y nos damos cuenta de lo efímero que es la fuente de nuestro gozo. Dice el texto que el rey paró la música y palideció. Unos minutos antes estaba en pleno jolgorio. 3 minutos más tarde aparece una mano y aquello se para. Pero hay sobre todo para mí una historia que a mí por lo menos me encanta, que es la historia de Esther. Porque en la historia de Esther hay toda una variedad en cuanto al tema del gozo y de la alegría que va en altos y bajos. Y nos demuestra en la historia de Esther la vanidad, la fragilidad y el impacto de la falsa alegría o gozo. La historia de Esther comienza con el rey Asuero haciendo una gran fiesta, como Belsasar. Dice que trajeron príncipe de las 120 provincias, lo trajeron allí, le enseñaron todos los tesoros, los grandes palacios, los jardines, y para finalizar la fiesta, 7 días de cenas a lo grande. Y el último día, el rey dice, ¿qué mejor manera de concluir toda esta fiesta, todo este gozo, toda esta alegría y de gloria de mi imperio, que traer a la reina Vasti, vestida en su hermosura con su... Y la reina le dice, no voy. Y se le acabó la alegría. Y a partir de ahí, no solo se le acabó la alegría a él y a todos los príncipes, sino que por miedo, dice el texto, enviaron carta a las 120 provincias diciendo que las esposas se tendrían que someter más aún a los maridos. Hubo consecuencias. Pero esa no es la gran historia de Esther. La gran historia de Esther es Amán y Mardoqueo. Amán era un hombre de la corte de Asuero y empieza a subir, a subir, a subir y a progresar. Y dice el texto que cada día venía con gozo y con alegría, pero tenía una piedrecita en el pie, que era Mardoqueo, que estaba allí siempre a la puerta del palacio del rey Asuero, porque quería saber qué pasaba con Esther, su hija adoptada. Y cada vez que él entraba por la puerta, todo se inclinaba, pero Mardoqueo, el judío, no se inclinaba. Y aquello le empieza a decir, tengo alegría, pero esto no... ¿Y sabéis qué hace? Convence al rey y envía carta a todas las provincias para exterminar a los judíos, a todos. Dice literalmente a niños, a mujeres, ancianos, a todos. Cuando sale, después de haber escrito la carta, lo envía... sale y de nuevo ve que Mardoqueo no se inclina. Y es tanto su furor, salió, dice que gozoso, pero cuando ve de nuevo a Mardoqueo, es tanto su furor que llega a su casa y ¿sabes qué hace? Prepara una horca para ahorcarlo. Y esa noche, el rey Asuero no puede conciliar el sueño. Y piden que le lean los registros de la historia de su imperio, y leyéndola durante toda la noche, aquel pobre hombre que estaría leyendo, porque ese sí que tendría sueño, le explica que unos meses antes un tal Mardoqueo dio aviso a Esther de que había un complot para matarle a él, a Asuero. Y Asuero dice, ¿y qué hemos hecho para recompensar a este hombre? Pues no hemos hecho nada. Y estando el rey meditando eso ya en el alba, aparece Amán, porque Amán quería pedirle que matara ya a Mardoqueo. Había preparado ya incluso la horca. Y cuando llega, le dice el rey Asuero, Amán, ¿qué harías tú para honrar a alguien que ha hecho algún beneficio al gran rey Asuero? Y dice el texto que Amán dijo, ¿de quién estará pensando, sino de mí? Y entonces no se queda corto. Y empieza a decir, pues que lo vistan con ropas reales, que lo pongan en el caballo del rey, que vaya uno de los grandes nobles por la calle anunciando, este es el hombre a quien quiere el rey Asuero honrar. Y dice Asuero, perfecto, hazlo, ves, y coge a Mardoqueo y lo pones y lo vistes. Esta es la historia. Y Amán tiene que ir por las calles diciendo, este es el rey a quien el rey quiere honrar. Y dice que volvió amargado. Os cuento toda esta historia porque no es casualidad que el libro de Esther termina con una referencia a una celebración, a una alegría. Todas las alegrías, tanto de Asuero como de Amán, todas ellas se ven truncadas. Pero hay una celebración. Hay una celebración que recoge la alegría y es precisamente porque después de toda esta historia que tiene Amán con Mardoqueo, el libro de Esther nos da explicación en cuanto a la fiesta que se conoce en Israel como la fiesta del Purim, que tiene como base precisamente la historia de Esther. Si es que encuentro Esther. Y dice, en el capítulo 9, verso 20 y 23. Y escribió Mardoqueo estas cosas y envió carta a todos los judíos que estaban en todas las provincias del rey Asuero, cercanos y distantes, ordenándoles que celebrasen el día 14 del mes de Adar y el 15 del mismo mes, cada año. Cada día en que los judíos tuvieron paz de sus enemigos y como el mes de tristeza se les cambió en alegría. El mes de tristeza se les cambió en alegría. De luto y de luto en día bueno. Y que los hiciesen días de banquete. Me encanta esto. Día de banquete y de gozo. Para enviar porciones cada uno a su vecino y dádivas a los pobres. Y los judíos aceptaron hacer según habían comenzado lo que les escribió Mardoqueo. Verso 26, por amor al tiempo. Por esto llamaron a estos días Purim, por el nombre Pur, y debido a las palabras de esta carta, y por los que ellos vieron sobre esto y lo que llevó a su conocimiento. Los judíos establecieron y tomaron sobre sí, sobre su descendencia y sobre todos los allegados a ellos, que no dejarían de celebrar estos dos días, según está escrito, tocantes a ellos, conforme a su tiempo, cada año. Y que estos días serían recordados y celebrados por todas las generaciones. No sé si percibís lo que está pasando aquí, pero aquí hay una celebración. Esta no va a tener fin. Dios es un Dios que tiene como propósito tu alegría, tu gozo. Hay una falsa alegría. Pero hay una imagen del discípulo, del hijo, de la hija de Dios, que es bienaventurado y dichoso. Y su alegría no tiene fin. Y por eso hemos hecho esa referencia al Salmo 1. El Salmo 1, que hemos leído en esta mañana, para muchos es un salmo que resume todo el libro de los Salmos. El Salmo 1 tiene como primera palabra bienaventurado, o feliz, o dichoso, o bendito, porque la palabra es amplia. Y en esta bienaventuranza, en ese llamado al feliz, al dichoso, se le compara en el verso 3 a un árbol, ¿verdad? Y esa imagen y esa ilustración es profunda. Es una imagen que yo creo que deberíamos de meditar en ella. Porque no se dice nada especial del árbol, ¿verdad? Es un árbol. Como tú y yo somos un ser humano. Nada especial, ¿eh? No es que fueran de una condición dura, de estas de hoja perenne. No, 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 es un árbol. Lo extraordinario es que está plantado junto a corrientes de agua. Ahora, en la naturaleza de todo árbol, para que el árbol llegue, por decir así, a su dicha, a su plenitud, necesita algo que no tiene él. Necesita agua. Y el árbol no produce agua. Para que dé fruto, un árbol necesita que haya humedad, agua, porque si no, no llega a su plenitud de vida. El árbol tiene una necesidad, el árbol, esa necesidad la extrae de lo profundo, no de lo superficial. De las raíces. Creo que esta es una imagen potente del ser humano. Nuestra necesidad de plenitud y de vida plena no está en nosotros y no está en la superficie. Hay algo profundo en nuestras raíces, en nuestro espíritu, que necesita agua. Si queremos crecer y dar fruto y tener esa imagen de ser hombre o mujer bienaventurado, dichoso. En lo profundo del espíritu se encuentran las corrientes de las aguas y es lo profundo el espíritu lo que absorbe aquello que necesitamos. Este mundo no para de decir que las cosas superficiales nos van a dar felicidad, pero eso nunca nos van a traer la felicidad de la que aquí se nos hace mención. Ahora, el árbol del Salmo 1, verso 3, es un árbol que ha sido plantado junto a corrientes de agua, pero un árbol que, como todos los demás árboles, sufre las estaciones del año. Y os hago este énfasis porque la promesa de Dios, y hemos leído Romanos 8:28, a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien, pero cuidado, la promesa de Dios no es que el árbol dichoso lo va a meter en una urna y ahí ya no va a haber ni viento, ni calor, ni frío. Esa no es la promesa de Dios. Tú como árbol y yo como árbol estamos expuestos a las estaciones del tiempo, como cualquier otra. Os traigo la imagen del final del Sermón del Monte. Dos casas, roca y arena. Las dos sufren en tempestades. El árbol del hombre y de la mujer dichosa en la palabra no es alguien que no sufre vientos, nevadas o calor abrasador, sino es aquel que en su profundidad del ser conecta con las aguas. Tiene en su profundidad, en la imagen de Jesús, en su fundamento, la roca. ¿Qué es el agua? En el Salmo 1 queda bien claro que el agua es la palabra de Dios. El agua es la revelación de Dios en cuanto a quién es Él, quién eres tú, cuál es su obra. Y dice el verso 1 que este árbol dichoso primero no ha hecho una cosa y después sí que ha hecho otra cosa, ¿verdad? Dice, no ha hecho el prestar atención a los del camino, a atender a las distracciones de este mundo y mucho menos sentarse con los inicuos. Eso no lo ha hecho. Pero lo que sí que ha hecho es que en la palabra de Dios medita día y noche. El agua que viene en la imagen del verso 3, esas corrientes de agua, es la palabra. En la ley de Jehová medita. Es en esta palabra donde encontramos que Dios es un padre. Es en esta palabra donde encontramos que el rey del reino abre las puertas del reino por gracia y nos invita. Es en esta palabra donde nos dice qué hacer con las emociones, qué hacer con el dinero, qué hacer con tu tiempo, cómo relacionarte con tu familia. Es en estas aguas, corrientes de agua. No aguas que hay que esperar al cielo a ver si cae algún tipo de bendición para tener un día o dos o tres, y si sois feliz, una semana de felicidad. Corrientes de agua perpetuas. Ahora subrayo una palabra que a veces a nosotros se nos escapa. Sino que en la ley de Jehová está su delicia y en su ley medita. No lee. Medita. Y meditar es traer a la boca, como hacen las vacas, ¿verdad? Que vuelven a traer la comida y vuelven a... Pues eso es casi la imagen de meditar. Tú vas masticando la palabra. Y te van pasando días de sol y vas masticando. Y te vienen días de lluvia y sigues masticando y meditando en la palabra. Y por eso, quizás, a la pregunta de por qué las iglesias o yo no experimento ese gozo, esa alegría, si soy discípulo, quizás porque tenemos un déficit de beber del agua y meditar en ella. Pero esta es la imagen del Salmo 1. Este árbol, a pesar de que pueda venir un viento fuerte y romper una de sus ramas, que le puede pasar. Hace unos meses hablábamos de la familia Araguas, ¿verdad? Puede pasar. Nunca Dios ha dicho que no iba a pasar esto. A pesar de eso, como tiene sus raíces, su profundidad, bebiendo del agua, meditando en ella, va a dar plenitud de vida, va a ser dichoso. Cuando nuestra fuente de agua, como dirá también Jeremías y mencionamos hace un par de semanas, no es la fuente de agua viva, sino un estanco de agua rota que no retiene aguas. Cuando en lugar de al árbol beber de una corriente de agua, le echamos aceite de coche, no tiene plenitud de vida. Cuando en lugar de meditar en la palabra, lo que hacemos es meditar en el periódico, no tiene fuente de agua viva. Cuando tu anhelo no es conocer más a tu Padre, fuente de agua vida, de agua viva, sino tu anhelo es pues conseguir ese puesto en el trabajo, o tener esa relación, o conseguir ese lugar, o irme a tal lugar, o que me reconozcan, o que... no lo sé. No tienes fuente, corrientes de agua, que te dan fruto, que da fruto a su tiempo, que te puede hacer dichoso conforme a la palabra. Conclusión, termino. Nuestro Dios busca, desea, anhela que seas dichoso, alegre, bienaventurado. No lo olvides. Este es tu Padre. La alegría, el gozo, tendría que ser una marca, un distintivo de los discípulos. Lo cual no quita episodios de tristeza o pasar por valles de sombra y de muerte. No lo quita. Pero como se ha leído también en Romanos, todas las cosas nos ayudan a bien. Esto no quiere decir que lo malo deja de ser malo. Lo malo es malo. Pero en la gracia de Dios sabemos que lo malo aún puede llegar a ser usado para que Cristo sea hecho en nosotros. Esa es la promesa. No que lo malo deja de ser feo. Lo es y sigue trayendo lágrimas. Pero en su gracia tenemos esta esperanza. Nuestra felicidad, nuestra alegría, nuestro gozo, solo se puede encontrar en algo profundo, en las raíces. La felicidad y la alegría que ofrece la fe en Cristo es radical, en el sentido de que va a la raíz. Si vienes a este pozo, volverás a tener sed, pero si bebes del agua que yo te daré, brotará de ti agua viva. La fuente de nuestra alegría es perpetua, no es pasajera. No dependemos de mirar y esperar que alguna nube tenga bien descargar agua sobre nosotros como árbol. Nuestra fuente de agua es inagotable. Estamos llamados a meditar en la palabra, que ella pueda darnos esa revelación extraordinaria de los planes de Dios para nosotros. Es en la palabra donde encontramos la obra de Dios y es en esa obra de Dios donde se encuentra nuestra dicha. Es en la palabra donde descubrimos, si meditamos en ella, que Dios es Padre. Aprendemos de la naturaleza del reino. Aprendemos de que hemos sido introducidos por gracias en ese reino, en ese banquete. Aprendemos la extraordinaria obra por la que nosotros podemos decir que no somos más dichosos, que somos los más dichosos árboles de todo el huerto de la creación de Dios. Yo espero que si alguien está en un valle, no le sepa mal esta predicación, pero espero que como iglesia, más allá de las circunstancias particulares de cada cual, como iglesias aprendamos a tener una vivencia de la fe con gozo, con alegría. No hay coste. Hemos encontrado la perla de gran precio. Y cuanto más meditamos, más fuente de agua viva es. Vamos a orar. Señor, te queremos dar gracias por tu palabra y porque, Señor, tu obra es una obra perpetua. Tu felicidad y tu gozo, la dicha, Señor, que tú has puesto en nosotros, no es una dicha pasajera, efímera, como la que nos ofrece muchas veces las risas de este mundo. Ayúdanos, Señor, a tener raíces profundas que beban del agua inagotable de tu palabra. Bendice esta iglesia en tu nombre. Amén.